estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Qué linda versión que hace Charly García, Julia, ¿eh?
Hermosa.
Sí. Ah, para mí fue mi primera, no sé si no fue el primero en irrumpir en el mercado con una nueva versión del himno nacional dentro de lo que era la música, digamos, en general, ¿no? Me parece que Charly fue el pionero, sí. Si no fue el primero, estuvo ahí entre los, puede haber en la historia algunos otros, pero...
Me recuerdo también.
De la contemporaneidad, a mí me suena Charly como abriendo esto de hacer versiones del himno nacional, y acá estamos escuchando versiones que yo nunca había escuchado.
Sí,
así me encanta.
La liana es tremenda.
Me encanta. Bueno, arrancamos, sí, claro, la del viernes era la de los sultanes, ¿te acordás?
Sí.
Que arrancamos arriba, bueno, bien viernes.
Sí, sí,
Y hoy arrancamos bien lunes. Lunes 6 de julio, comenzamos aquí, estamos ahí con
semana
los controles.
Semana cortita.
¿Semana cortita por qué?
Sí,
7, 8, 9.
En nuestra historia, veníamos estudiando.
Yo
el
vivo
tema.
El día a día, Julia. Me dejo sorprender, vivo el día a día. Ya tenemos el 9 de julio acá.
Sí, una fecha muy importante. Sí. Estuvimos trabajando en Belgrano.
Así que, bueno, vamos a concluir con todo esto. Bueno, comenzamos.
Dale, arrancamos.
Dale, vamos, primera materia, vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Seguimos conociendo, seguimos educando, seguimos conociendo a Belgrano.
Sí.
Ahora una cuestión que tiene que ver con su vida más íntima, tal vez, pero que tiene repercusión en el resto de las cosas que hacía, que es su salud, ¿no? Como qué pasaba con su salud. Los que y las que vieron la película Belgrano hacen mención a eso. De hecho, hay una charla ahí con San Martín sobre sus dolores y que eso, nada, él participaba de las batallas, digo, qué pasaba con su estado físico y el rol que cumplía, ¿no? Como que es algo importante. Así que vamos a escuchar un poco sobre...
Primero sobrevivir, ¿no? Iba a batallas este señor.
Sí.
Batallas en serio, de carne y hueso. Claro. Primero sobrevivir y
no,
después.
No de Fortnite.
No de Fortnite. Y después de sobrevivir de verdad, eso. O sea, un hombre que se la pasaba a caballo, ¿no? Bueno, hotel de 5 estrellas con aviones que te llevan de un lado al otro.
No, mira, justo que hablas de la vivienda, justo en el.
Claro.
En el capítulo que vamos a escuchar hoy se menciona eso y cómo también eso tiene que ver con su salud. Así que vamos a escuchar la historia clínica de Belgrano.
¿Hasta dónde vamos a llegar, Julia?
No sé.
Belgrano sufrió físicamente dolencias, enfermedades desde muy joven.
La historia clínica de Belgrano comienza cuando Belgrano está estudiando en Salamanca. Cuando está estudiando en Salamanca, aparentemente por sus veleidades amorosas, contrae una enfermedad que era muy común en ese entonces, que era la sífilis.
El 3 de mayo de 1813, Belgrano envía una misiva, una carta, al gobierno establecido en Buenos Aires, indicándole que sufre de paludismo.
El paludismo que lo aqueja, como aquejaba muchísimas personas en el norte de la República Argentina, durante su campaña, cuando va al Paraguay, etcétera, probablemente lo haya contraído en alguno de esos momentos.
Las cartas que él escribe describiendo su situación en el inicio de la batalla de Salta también dan cuenta de una situación de mucha fragilidad física. Belgrano llega a la batalla en un carruaje, una especie de transporte que se llamaba la Sopanda, y está allí descansando, intentando reponerse para poder ir al frente de batalla. A pesar de esas dolencias, Belgrano sale a combatir.
San Martín lo ve muy deteriorado y le escribe preocupado al gobierno establecido en Buenos Aires, pidiéndole que atiendan a esa situación, que presten atención. Pero el gobierno de Buenos Aires hace caso omiso al reclamo de San Martín y lo conmina a Belgrano a que vaya, porque lo quiere hacer un consejo de guerra por las dos grandes derrotas que sufre Belgrano, que son Vilcapugio y Ayohuma.
En esas condiciones vuelve, en un momento es apresado, hasta es encadenado, y el edema que tenía en las piernas por ya su insuficiencia cardíaca, bueno, le deja marcas de los grilletes.
El 1 de febrero de 1819, Belgrano es convocado nuevamente a colocarse al mando del Ejército del Norte, pero esta vez para ayudar a la guerra civil, algo que a Belgrano además le desagrada. Sin embargo, él acepta a pesar de estar muy enfermo, porque considera que su rol y su deber para con la patria es hacerlo de todas maneras.
Él vivía en chozas de paja, con frías, húmedas, que por supuesto todo esto contribuyó a sus enfermedades.
El legado de Belgrano es el sacrificio por la patria. Anteponer su persona al objetivo de la patria.
No hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor.
Bueno, vemos cómo, o sea, esto de la historia clínica tiene mucho vínculo con las cosas que fueron sucediendo en su vida, las elecciones que fue tomando. En un momento hablamos, se escucha esto de qué pasó por esas derrotas que tuvo, ¿no? Como en varios de los capítulos que escuchamos hasta ahora aparece esto de las derrotas y de cómo lo juzgaron. Y
un consejo, llevarlo encadenado.
Sí, habla de los grilletes, ¿no? Sí. Esos porque se ponían los tobillos para como encarcelar. Bueno, y que eso también trajo consecuencias en su estado físico, en su salud.
Sí, chozas de paja, húmeda, fría, digamos. O sea, estaba siempre al límite, me parece, ¿no?
Sí.
Así la vivió.
Sí.
Sí.
Bueno, ahí escuchamos el capítulo de Belgrano. Vamos a continuar. Yo el otro día te decía que el viernes habíamos estado trabajando sobre la ley Sáenz Peña.
Sí.
Empezamos a ver un poquito sobre eso. Uh-huh. Vamos a continuar hoy. ¿A qué viene la ley Sáenz Peña, no? Digo, ¿en qué momento surge? Estamos hablando de un momento de gobiernos conservadores y donde había un contexto social muy desigual. Se empieza a tensionar todo eso y una de las formas que encuentra el gobierno es la represión policial. Algo de eso ya lo vimos. Y otra, bueno, generar con ciertos acuerdos para bajar como esa tensión y que bajen las protestas sociales, ¿no? Como una manera de contener. Y en ese contexto también surge la ley Sáenz Peña, que también genera como rupturas dentro del partido autonomista, dentro del PAN, que hay algunos que son más conservadores y otros que son más reformistas, que son los que impulsan esta ley Sáenz Peña, que es la ley que habilita el sufragio universal, secreto y obligatorio. Uh-huh. Estamos ahí, vemos algunas palabras que ahora vamos a ir tratando de desandar. Secreto, antes, ¿cómo se votaba? El voto era cantado. Y si no era cantado, era...
Con lo cual era público, entonces.
Con lo cual, cuando vos ibas a votar, los fiscales y el presidente de Mesa escuchaban tu voto.
Sí, alguien
si no
sabía.
Estaban de acuerdo con lo que vos querías votar. Bueno, hay que ver qué pasaba si no estaban de acuerdo con ese voto que vos estabas realizando. Claro,
por
¿no?
ahí te hacían repensarlo.
Sí.
Claro.
Y después también digo, bueno, en un momento que pasó a escribirse, bueno, había mucha población analfabeta, entonces, bueno, la posibilidad de poder escribir a quien votabas quedaba todavía como seguía siendo como algo muy, muy elitista para muy pocos.
Claro.
Después era voluntario. O sea que votaba los que querían ir a votar.
Claro.
En un momento también los que podían votar eran los que eran propietarios, o sea, como que era para muy pocos y muy pocos también los que podían llegar a tener algún cierto, o sea, participar políticamente de otra manera. Eso también lo vimos. Bueno, quienes podían llegar a ser candidatos, quienes ocupaban los lugares de poder dentro del gobierno, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces esta ley cambia eso y empieza a darle, o sea, como empieza a ocupar lugar las grandes masas, ¿no? Los grandes sectores que hasta ese momento no habían sido representados por el gobierno.
Claro.
Eso entonces marca un quiebre, marca una ruptura. Después vamos a ver que el siglo XX está atravesado por un montón de golpes militares, de dictaduras que interrumpen la democracia y que generan un montón de cuestiones que algunas ya estuvimos viendo en otros encuentros, pero la Alianza Espeña empieza a generar otras posibilidades y que empiecen a participar otros actores que hasta ese momento no podían.
Claro.
Dice universal, pero sabemos que no era universal, ¿no? No, no podían votar todas. Las mujeres no votaban.
Bueno, pero eso fue hasta hace poquito. Casi.
Sí, 1947. Después los extranjeros, que eran la mayor parte de la población, tampoco tenían que naturalizarse. Que ahora también, digo, para votar las elecciones presidenciales tenés que naturalizarte como argentina, argentino. Sí, podés votar en las todos y todas los que hace dos años que viven, que residen en el país, pueden votar en las elecciones que son jurisdiccionales, o sea, en las provincias, o por ejemplo para gobernadores, gobernadoras, municipios. O para jefe de gobierno, eso sí.
Claro.
Pero para las presidenciales, o sea, las nacionales, tenés que naturalizarte.
Claro.
Bueno, el sistema electoral y la forma en la que se eligen los candidatos tiene mucho que ver también con la forma en la que se desarrolla la política en un país. Otra cosa importante era que se votaba lista completa, que eso le hablamos un poco. Si se votaba lista completa, quiere decir que no había lugar para partidos que hayan sacado la minoría, o sea que no había lugar para una oposición. Y eso después se va a manifestar en qué posibilidades hay de llevar adelante ciertas políticas públicas o sancionar ciertas leyes. Digo, porque si todas las leyes que se van sancionando son idénticas a lo que piensa un solo partido, bueno, es muy probable que haya otros y otras que no estén representados en esas leyes y en esas decisiones que va tomando el gobierno. Entonces, por eso, bueno, un poco lo que se buscaba era ampliar la posibilidad de participación política y que entren otros actores a jugar. Eso no quiere decir que haya terminado la conflictividad social ni que todo se haya terminado la desigualdad, pero sí que empezó a haber mayor grado de representación y sí se alcanzaron algunas cuestiones que tenían que ver con mejorar las condiciones de vida de otros sectores de la población que hasta ese momento estaban completamente invisibilizados.
Claro.
¿Sí?
Sí, quedó clarísimo.
Buenísimo. Bueno, vamos a después continuar viendo qué pasó en los años posteriores. Ahora vamos a pasar de materia.
Bien, ¿vamos a matemática?
Vamos a matemática.
Vamos.
Primaria. Matemática.
Salimos un poquito de proporcionalidad, nos vamos a meter en porcentaje.
Ajá.
Decíamos que proporcionalidad lo podíamos encontrar en como nos puede ser útil.
Sí.
En muchas cuestiones de nuestra vida cotidiana, es algo que lo hacemos, ¿no? Que esto de, bueno, sacar una relación para ver cuánto en las recetas, decíamos, o cuando tengo que comprar algo, o cuando tengo que hacer algún cálculo sobre algo que tengo que comprar, no sé, a gran escala, bueno, claro, ¿no? El porcentaje también aparece en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Cuando vamos a hacer una compra, por ejemplo, vamos al supermercado y tenemos algún descuento, en general, claro, están esos descuentos cuando nos indican, o son un 3x1 o 3x2, o claro, están indicados con porcentajes.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces dicen, bueno, este producto ahora lo vas a poder conseguir con un 25% de descuento.
Sí.
O la segunda unidad va a ser con tan descuento, con un 80% de descuento.
Sí.
Bueno, ahí está buenísimo que nosotros entendamos y podamos hacer los cálculos para saber qué nos conviene, si nos conviene hacer esa compra o no.
Claro.
Porque a veces hay descuentos que nos pueden llegar a generar ahí como una confusión. Entonces está bueno, claro, saber. Y tener ahí la herramienta. Digo, bueno, decíamos que la calculadora siempre está bueno usarla. Digo, no estamos en contra del uso de la calculadora, sí, para nada. Pero hay que saber cómo usarla.
¿Y si no la tengo?
Y si no, por eso, puede ser que no la tengas.
Si estoy en el súper ahí, tengo que comprar y no la tengo.
Puede ser que no la tengas, puede ser que te hayas quedado sin batería en el celular.
Sí.
O puede ser que tengas la calculadora y no sepas qué cálculo hacer para saber cómo resolver ese problema, ¿sí?
Claro.
Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si en un negocio, ¿no?, de venta de artículos para el hogar se descuentan 25 pesos,
sí,
cada 100 del total de la compra.
Sí.
Eso quiere decir que hay un 25% de descuento, ¿no?
Ok, sí.
¿Qué va a pasar si yo gasto 200 pesos? ¿El descuento de cuánto va a ser?
Si el descuento es del
25%
sobre 100, o sea, sigue siendo el 25 sobre 200.
¿Y cuánto voy a pagar entonces? ¿O cuánto me van a descontar?
Y 25 y 25 tendría 150 pesos. Pagaría y me descontarían 50 pesos.
Perfecto. ¿Y si pago, o sea, si el gasto total son 500 pesos y me descuentan un 25?
Sí.
¿Cuánto me van a descontar? ¿O cuánto voy a pagar?
Y te van a descontar 125.
¿Cómo lo hiciste?
Y 25, 50, 25... Más 50, 100, y sobraban 25, 125.
Perfecto. O sea que fuiste sumando. Sí. Sumaste 5 veces 25, que también lo podemos haber hecho multiplicar.
Claro, sí.
Multiplicar 5 veces 25.
Sí.
Y en el resultado, entonces, te dio 125, ¿cuánto voy a pagar?
3.75.
Perfecto. Y si vamos a corrernos ahora y pensamos, estamos con Mica en la hora de educación física y está haciendo una encuesta sobre deportes que le gustan a las chicas y a los chicos.
Sí.
Esto lo van a encontrar en el cuadernillo 5.
Ah, buenísimo.
¿Sí? Entremos en una tabla, entonces dice, bueno, hay chicas, chicos que le gusta el fútbol, que le gusta el básquet, que le gusta el ciclismo, la natación. Sí. Del total de chicos y chicas que van a la escuela son 500.
Sí.
O sea, 500 vamos a entender que es nuestro total, entonces es nuestro 100%.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Eso es como importante recordar, bueno, ¿cuál es mi 100%?
Claro, 500 es el 100%. Sí. Bien.
De la cantidad de chicos y chicas que eligieron fútbol fueron 250.
Sí.
Esa la podemos usar rápidamente. Entonces, ¿qué porcentaje del total es?
50%.
Es el 50%, perfecto.
¿A la mitad?
Es la mitad.
Sí.
Ahora, básquet, que es uno de los deportes que estuvimos trabajando, le eligieron 150.
Sí.
¿Cómo puedo hacer para saber qué porcentaje del total represento?
¿Cómo hago?
Lo que puedo hacer es decir, bueno, si 500, que era el total, entonces equivale a 100, al 100%.
Sí.
Yo puedo decir, bueno, 150, ¿cuánto va a valer? Entonces vamos a decir como que es nuestra X, es nuestra incógnita.
Ok.
Y ahí está la regla de 3, que digo, muchos y muchas tal vez lo utilizaron. Entonces yo voy a ubicar al 500 de un lado, al 100 del otro, y abajo del 500 voy a poner a mi 150.
Ok.
Yo voy a multiplicar 150 por 100.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Cuando multiplico por 100, ¿qué hago?
Sumo los ceros.
Agrego dos ceros.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces, ¿cuánto nos va a quedar ahí?
15.000. Sí.
Ahora ese 15.000
sí.
lo voy a dividir por 500.
Le vuelvo a quitar dos ceros.
Bien.
1.500.
No, o sea, tenemos. Ah. Sí, está bien. Estabas haciendo el cálculo.
¿Está bien? No.
No. Si le quito, o sea, le había agregado ceros, le saco dos ceros, vuelve a ser 150. ¿Sí?
Sí.
Y ahora 150, ¿por cuánto le divido?
Por 500.
No.
Ay, me perdí.
Ay, o sea, teníamos 15.000 dividido 500, me decís, bueno, como es un 500, le puedo sacar los dos ceros ese 15.000 y me quedan 150. Sí. Entonces 150 me va a quedar dividido 5.
Sí.
¿Cuánto es 150 dividido 5? 30.
30, claro.
30. Entonces, sí. 150 claro. que eligieron básquet van a ser el 30% del total.
Perfecto.
¿Sí?
O sea, siguiendo esa regla de 3.
Vamos a ver otro ejemplo rápido.
Dale, sí, obvio.
Ciclismo le eligieron 50.
Sí.
Ese es lo sencillo mismo. También, pero vamos a pensarlo sí. así. Tenemos 500,
sí.
que es el total, es el 100.
Sí.
Tenemos 50, que son los que eligieron ciclismo. Hacemos 50 por 100.
Sí, 5.000.
5.000. Y era sí. 5.000... Lo dividimos por 500.
Sí, otra vez 50.
Bueno.
Y sería el 10%.
El 10%, perfecto. Sí.
¿Sí? Sí.
Ahí igual era también, lo podemos pensar sencillamente porque si vemos que 50 y 500,
sí.
hay una diferencia de un cero. Entonces, sí, bueno, va a ser el 10% de ese total.
Claro.
¿Sí?
Sí. Y esta regla de 3 se aplica en porcentajes y en proporcionalidad, ¿se puede también?
Sí, digo, va, sí, se puede utilizar para digo, cuando tenemos que despejar una incógnita. Pero en el caso del porcentaje, digo, como sí. que a mí, por ejemplo, me resulta sí. bastante fácil pensarlo de esa manera.
Claro.
¿Sí? Digo, bueno, sé cuáles son las que ya sé.
¿Sabés con qué me pasa eso? Cuando voy a comprar algo, por ejemplo, no sé, dice, el paquete de fideos vale 80 pesos y el kilo vale 300, poner, no sé, por tirar cualquier número. Y entonces para saber...
Para sí.
Sí, eso. Ahí tengo que hacer también la regla de 3.
Sí, lo podemos pensar. Lo que te iba a decir, por ejemplo, es, yo acá sé cuánto es mi 100%, tal vez yo no sé cuánto sí. es mi 100%, no sé cuál es mi total. Y okay. parto al revés. Entonces sí. sé que el 30% es 150, ¿no? Como decíamos bien. Recién. Entonces puedo ir al revés y hacer el cálculo al revés.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Y vamos a cambiar el orden de los factores estos que usamos recién.
Perfecto.
¿Sí?
Sí, creo que sí. Sí, sí.
Bueno, vamos a seguir trabajando. Sí,
por supuesto. Buenísimo.
Vamos a continuar.
Bien, ¿querés escuchar un poco de música?
Dale.
Vamos a escuchar música ahora. Se destacó en el quinto escalón. Es rapera. Tiene varios discos ya editados, un par de discos editados. Millones de seguidores, millones de visitas. Así que cantó en Lollapalooza. Súper extraordinaria cantante. Aquí, Daquila, no es tan difícil.
Buenísimo.
Baby, tu gente no me llega, estamos en el top 10 haciendo ojitos los temas, make the shit happen. Tengo a todos mis colegas contando los miles, porque tú que hacemos, otros no les sale. ¿Y cuánto hay que pagar para ser mejor? Eso no es lo que vale. Nadie va a decirme mi precio, nadie va a decirme quién sé. Sola, desesperada, salí de un pozo de pena, sin piernas ni alas. No pedí que me quisieran, me dieran nada. Planté una vida plena y salí a patadas a ganarme todo lo que quería. Venía de un buen lugar y en realidad nada tenía. ¿De qué sirven los billetes si no hay vida? ¿Y de qué sirve querer si no conoces su poesía? No es tan difícil, no. Escribiera mis temas o hicieran colaboraciones. Todo lo que fui, soy y seré, lo pueden ver en mis renglones transparentes, ganada. Muy orgullosa, buscando entre la gente y las miradas peligrosas. Indecente o inocente, el agua de la baldosa. Loca con el core roto, pero viendo nubes rosas. Estamos en el top haciendo hit.